Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y, como siempre, tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. ¡Hola, Pablo!
Hola, ¿qué hay?
Bueno, hoy traemos doble invitación. Por un lado, tenemos a Julia, que viene, como siempre, a hablarnos de sus temas de manuales y de productos infantiles. Hola, Julia.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y nos ha... no sé si he engañado o... no, es broma. Y también hemos traído a Katy Hernández, de... bueno, que sale en el podcast de Play Like a Punk. Hola, Katy.
Muy buenas, qué ilusión escuchar tus frases de inicio desde aquí dentro, desde el directo. ¡Qué guay!
Sí, no quieras ver lo que pasa cuando las digo en directo en persona. De repente dicen, ¡ahí va! ¡Sí, es Adrián Alba, del Laboratorio de Juegos!
Claro, es muy divertido.
Muy guay, pues nada, muchas gracias por invitarme. Y sí, estoy en el podcast de Play Like a Punk y también por el Twitch de BAM.
También. Correcto. Y bueno, luego también sales en Juegos de Willy el Tuerto.
También en Juegos de Willy el Tuerto. También en Revolución Basada en Juego, Born to be Punk en las redes. Quiero decir, si alguien no me conoce, pues me alegro. En realidad me alegro porque soy muy brasas.
Lo pones difícil. Lo pones difícil.
Sí, sí.
Bueno, en el programa de hoy vamos a traer un tema que ya hemos tocado en el laboratorio, pero vamos a profundizarlo mucho más, en este caso, sobre todo para nuestros diseños de juegos. Y vamos a hablar del lenguaje inclusivo en los manuales y, bueno, en los componentes de los juegos y en todos estos temas. Y para eso, pues, Julia y Katy tienen mucha más experiencia que nosotros, así que nos van a contar toda su mandanga. Yo os voy a dar paso y empezáis como queráis.
Bueno, pues nada, comentar que de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de hablar, de comunicar, pero de cómo comunicar de manera inclusiva. Y antes de empezar a hablar de cómo comunicar de manera inclusiva, queremos explicar qué es esto de la comunicación inclusiva y también el por qué lo hacemos, ¿vale? La comunicación inclusiva lo que hace es reconocer y respetar la diversidad que existe en la sociedad, incluyendo a todas las personas independientemente de su género, su estatus social, su origen cultural, sus capacidades, etcétera, 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 ¿vale? Básicamente es referirnos a todas las personas. Cuando estamos hablando, queremos referirnos a todas las personas. Y no solamente cuando estamos hablando, sino que la comunicación no se refiere solamente a la parte oral o escrita, aunque aquí sí que vamos a centrarnos bastante en la parte de manuales, porque es un poco lo que queremos tocar, sino también a toda la parte gráfica. También nos estamos expresando y nos estamos comunicando cuando hacemos una ilustración en un juego, cuando hacemos un logo, por ejemplo. Que además recientemente he visto algún logo que he dicho, madre de amor hermoso, esto dice muchas cosas, y no dice otras cuantas, fotos, etcétera, ¿vale? Todo. Entonces, ¿por qué queremos utilizar comunicación inclusiva en nuestros proyectos, en nuestros juegos, en nuestro trabajo, etcétera? Primero, por respeto a todo el mundo, por respeto a todas las personas que nos están escuchando, pero también en buena medida, yo siempre digo que esto es una acción en parte de marketing personal, de marca de empresa, de expresar cuáles son los valores que te definen como empresa, que te definen como persona y como institución, como colectivo, lo que sea. Porque al final, si tú decides que tu comunicación va a dirigirse a todas las personas por igual, entonces todas las personas por igual se van a sentir aludidas cuando tú estés hablando y no solamente una parte de la sociedad, que es un poco, está un poco, todo esto está relacionado en parte con lo que hablasteis en el podcast sobre diversidad que en los juegos de mesa que hiciste recientemente. Entonces me imagino que todo esto os sonará un poco, ¿no?
Sí, cogimos como referencia el artículo que había escrito Susan Sheldon de Dice Tower. Y solamente hablamos de como un cuarto o un quinto de lo que ella había escrito porque era lo que se centraba en la parte del diseño de juegos de mesa, pero hablaba también mucho de comunicación en general, en convenciones de juegos de mesa, por ejemplo, que igual Después de oír el amiga date cuenta del último plap, pues también tenéis algo que comentar. O, bueno, muchos otros aspectos relacionados con los juegos de mesa, no solamente en la parte de diseño. Creíamos que para nuestra audiencia lo que más podía interesar era pues en la fase más creativa, pero como bien dices, pues todo lo que tiene que ver con venta, con público objetivo, etcétera, pues también tiene muchísimo que ver con todos estos temas y creemos que es fundamental que se empiece a hablar desde la creación, pero también incluso desde antes, o sea, desde qué tipo de editorial se quiere ser o qué tipo de público queremos, a qué tipo de público queremos llegar, o incluso si nos venimos más arriba, qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no?
En este programa también hablábamos del no forzar, ¿no? El voy a ir no forzando lo que... No voy a intentar forzar algo que no sé cómo implementarlo. Y a mí mismo me pasa. Cuando hago en mi canal de YouTube, cuando hablo de juegos, siempre intento hablar de forma inclusiva, pero a veces pues se me escapa de otra forma porque es la costumbre que tengo. Y tampoco me voy a forzar y a fustigar por hacerlo mal. Digo, no, yo creo que encima la intención que voy teniendo durante el resto del vídeo ya se nota que intento ser inclusivo, ¿no? Y si se me escapa alguna vez, pues no pasa nada. Pero creo que es eso, es algo que... Una intención que es importante que tengamos todo el mundo a la hora de que estemos más cómodos a la hora de hablar con cualquier persona. Así que... Pues nada.
Y al final que esa intención es lo que cuenta, ¿no? Todas nos equivocamos cuando hablamos porque son muchos años de hablar en este masculino genérico, que es lo que ahora explicaré por qué molesta, ¿no? O por qué chirría tanto este masculino plural genérico. Y lo importante es ser consciente e intentarlo cambiar. Seguramente no podrás cambiar el 100% de tu discurso porque es que sobre todo hablado, escrito es más fácil porque lo puedes revisar, puedes buscar alternativas a lo que estás escribiendo, pero hablado realmente es muy difícil y requiere mucha conciencia mientras estamos hablando. Entonces, bueno, no pasa nada, tranquilizarse, que nos vamos a equivocar y estamos ahí para eso, para aprender y para mejorar.
Y además que yo creo que es interesante también que cometamos esos errores en el sentido de que si alguien quiere tomarnos como ejemplo, es mucho más fácil que nos vea como alguien a quien poder parecerse si de vez en cuando nos equivocamos, ¿no? Si de repente el 100% de nuestro discurso es pues 100% inclusivo, jolín, qué difícil, ¿no? Pero bueno, si hay fallos, también está bien, ¿no? Me puedo sentir más identificada con esa persona que a veces comete fallos porque yo claramente los voy a cometer. Con lo cual, me parece que es que está bien, no tenemos que aspirar tampoco a la perfección.
Incluso permitirte, cuando te has equivocado, corregirte en ese mismo momento. Yo escucho a veces podcasts que así lo hacen. Bueno, Pablo es un gran ejemplo, que a veces dice algo en masculino genérico y él mismo se corrige y queda ahí, ¿no? Pero es que ese ejemplo que te está dando en ese momento te puede ayudar a ti a decir, ah, mira, ha cambiado esa palabra en ese momento y eso ayuda. A mí me pasa, por supuesto, en Play Like a Punk somos expertas en darle vueltas a un término para poder llegar a algo que sea más inclusivo. O sea que, bueno, es eso, aprendizaje. Entonces, ¿qué le pasa a ese masculino que supuestamente es genérico? Bueno, pues que hay mucha gente que no se siente incluida, ¿vale? No solo mujeres, sino también personas no binarias o de género fluido, que van más allá de ese binarismo hombre-mujer. Y además es que es confuso, ¿no? Es decir, si yo os digo, por ejemplo, la frase, estamos en un aula y soy la maestra, y os digo, los niños que acaben ya pueden salir al patio. ¿Quién va a salir? ¿Los niños y las niñas? ¿O solo los niños? Es un poco confuso. Y otro ejemplo aún más claro es, los niños que vayan a jugar a fútbol ya pueden salir de clase. ¿Quién va a salir? ¿Solo los niños varones o también las niñas? Entonces, más allá de que la gente se sienta representada o no bajo ese masculino genérico o excluyente, también hay gente que le llama... Más allá de eso es que es confuso el término. Entonces, pues bueno, una manera de salvar esto es utilizar estrategias que no se refieran a ningún género, ni masculino ni femenino, ¿vale? Esto ahora os daremos los tips y veréis que hace fluida la comunicación porque no hay que desdoblar masculino y femenino. Y es que además la gente no se da cuenta. Es decir, cuando tú estás hablando en lenguaje inclusivo neutro, la gente no se da cuenta porque luego al final llegaremos a los ejemplos y os diremos ejemplos de personas, medios de comunicación, etcétera, que hacen uso de ese lenguaje y nadie se ha dado cuenta y nadie ha puesto ninguna queja ni ningún grito en el cielo. Entonces, se puede hacerlo bien. Estás mandando un mensaje, como decía Julia, a nivel, pues, ¿no?, de empresa o de persona o de institución, tus valores, y además todo el mundo puede sentirse representado en lo que estás diciendo. Pues a partir de ahí yo no le veo ninguna laguna.
Está todo bien.
Con respecto a esto, me ha gustado muchísimo el ejemplo que has puesto, porque hasta ahora igual no me había dado tanta cuenta de que realmente las chicas o las mujeres tienen que estar constantemente pensando si están incluidas, sí, o no. Eso me recuerda un poco a la carga social que se tiene también de planificar o de preparar cosas en casa, ¿no? De decir, joder, es que no me has dicho que tenía que limpiar esto. Y de, bueno, es que, a ver, vivimos en una casa, la mierda aflora, pues hay que limpiarlo, ¿no? No te lo tengo que decir yo, ¿no? Pero como que hay asumido ya por defecto que la opción fácil nos toca a los chicos, y las chicas tenéis que estar constantemente evaluando no solamente el plan futuro, sino también las frases en actual de me incluye, no me incluye, qué claves del contexto tengo para decidir si sí o si no. Y bueno, pues eso es algo que me hacía mucha gracia cuando Sofía Vergara en Modern Family decía, tú no sabes lo lista que soy yo en español. Porque claro, ella queda como muy tonta, sí, en inglés. Claro. Porque claro, está constantemente traduciendo todo lo que piensa al castellano, ¿no? Entonces claro, tú no sabes lo lista que yo soy si fuera todo por defecto femenino y no tuviera que pensar nada, que estoy incluida siempre y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, hay una carga cognitiva ahí que también pues supone un esfuerzo y supone pues una interferencia con otro tipo de procesos mentales, etcétera. Bueno, yo siempre tiro a las neuromandangas, pero que el caso es que una cosa tan tonta como esta de bueno, eso es una tontería, ¿no? Esto es algo que no influye para nada. Por lo menos, aunque solamente sea por la carga mental, ya es algo. Y luego también, pues, todas las implicaciones sociales que tiene, ¿no? Pero que, joder, un ejemplo tan sencillo como el que has puesto, pues se entiende claramente. O sea, una niña que esté en esa clase no sabe cuándo se tiene que levantar y cuándo no. Tiene que estar mirando lo que hace el resto, mientras que un niño, pues, está ahí a verlas venir y dice, joder, pues, si me veo, voy, y si no me veo, no voy.
Lo bueno de nuestro cerebro es que enseguida entiende que se tiene que sentir incluida dentro de ese masculino genérico, pero entonces, en los momentos en los que no, claro, esa niña se levanta y la profesora le dice, no, solo los niños, y se queda, bueno, pero ¿yo qué soy? Entonces, ¿soy niño, soy niña, soy niñe?, que es otra manera para decirlo. Y bueno, lo bueno es eso, que nos vamos acostumbrando y vamos aprendiendo, pero ha llegado el momento de desaprender, y ya está bien.
Sí, la verdad es que sí, ha llegado el momento en el que ya definitivamente todo el mundo pueda sentirse incluido en el discurso, porque no es tan difícil. En lugar de decir todos nos sintamos incluidos en el discurso, podemos decir todo el mundo nos sintamos incluidos en el discurso. Y estos son tips de verdad muy sencillitos los que vamos a decir, que además los podéis encontrar en la web de bebeamordor.com, donde hablamos un poco sobre comunicación inclusiva en manuales. Y bueno, en concreto, si queréis, empezamos con los tips, ¿vale? Vamos a dar 10, podrían ser más, y ejemplos pondremos varios, y luego pondremos subtips, porque somos mucho de meter cosas dentro de cosas, para que se quede en un número bonito y redondo como es el 10. Pero bueno, empezamos. El primero sería cambiar la persona y dejar de apelar al jugador o jugadores. Es decir, el origen, o sea, la idea es que cuando tú escribas, redactes un manual, uses la segunda persona del singular. Tú, o bien del plural, pero el plural no puedes decir vosotros, ¿vale? Esto es hacer trampas todo el rato, intentar pensar en el lenguaje, en vuestro idioma, ¿vale? Pues vamos a poner un ejemplo. En lugar de decir, el jugador lanza todos los dados, pues en lugar de decir el jugador, vamos a apelar a la segunda persona del singular. Lanza todos los dados. Si todo el mundo, pues lanzad todos los dados. En tu turno, lanza todos los dados. ¿Vale? Es acotar simplemente a esa segunda persona. Una cosa importante, que esto es uno de los subtips que vamos a meter, porque hay mucha gente que dice, claro, pero entonces, ¿cómo llamas a la ficha de jugador inicial? Ficha de turno inicial, por ejemplo. También puedes llamar a esa ficha de otra forma porque esté más tematizado con tu juego, porque resulta que tu juego es un juego de hojas de un bosque y puede ser la hoja de roble. Pues la hoja de roble es la ficha, al principio puedes decir la hoja de roble es la ficha con la que va a marcarse el turno inicial y a partir de ese momento es la ficha de hoja de roble. Pasa la hoja de roble a la persona de tu izquierda. Ya está. O sea, es... Y es a la persona de tu izquierda, no a, al jugador o la jugadora de tu izquierda.
Yo cada vez que veo en un manual el jugador, es que no puedo, lo siento.
Sí, yo ya me pongo muy nerviosa.
Porque yo soy jugadora y habrá personas que sean jugadores, pero no de plural, sino de género neutro. Entonces, pues no se puede. Pues si queréis incluir a todas las personas, evitad la palabra jugadores o jugador.
Por favor.
Me gusta porque las frases quedan más cortas todavía. Claro. Toda esa crítica típica de, no, es que esto es va atenta contra la economía del lenguaje y tal. No. Es bueno, el jugador lanza todos los dados, es mucho más largo que lanza todos los dados.
Sí. No solo eso, sino que hablar en la segunda persona habla, o sea, es que es, te sientes arropado.
Claro, te apela a ti. Claro. Te está llamando a ti, claro, para que tú hagas eso.
Eso es. Yo leo un manual cuando me dicen, coge este dado y coloca esta ficha aquí. Y yo digo, qué maravilla. Pues me está hablando a mí directamente. Me gusta o sea, a mí me gusta mucho más que sea así a que sea de otra forma. O sea, la forma que más me gusta, ya sea inclusiva o no, es esa.
Tal cual, porque es que al final es eso, te está apelando a ti, o al plural si sois más personas porque lo tenéis que hacer simultáneamente, pero a mí la segunda persona del singular normalmente funciona muy bien. Cuando redactamos manuales, la segunda persona del singular funciona muy muy bien. Por cierto, no, si podéis, si vais a redactar un manual que posiblemente se vaya a leer en Sudamérica, no escribáis coge, escribid toma. Coge los dados, no, toma los dados, ¿vale? Para no generar malas interpretaciones de la palabra coger, que tiene diferentes acepciones.
Eso es como de lanzar los dados a la cabeza y...
Sí, lanza los dados hacia otra persona, no. Bueno, pues ese sería el primer tip, en lugar de apelar a jugadores, apelamos a la segunda persona del singular, tú, ¿vale? Segundo tip. La idea es procurar no desdoblar. A mí me sale automático porque cuando digo jugador quiero decir automáticamente jugadora, porque si no, no me gusta. Pero lo que hay que intentar es no decir el jugador y la jugadora, ¿vale? Porque efectivamente lo que estamos haciendo es, en este caso, entorpecer un poco la lectura. Estamos alargando, si ponemos cada vez, que lo he visto en algún manual escrito y al final se ve que es una intención, ¿vale? De intentar apelar a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Primero, alarga las frases, que no queremos alargar las frases. Podemos hacerlas más cortas, de hecho, si quitamos esa palabra jugador, jugadora. Pero es que además siguen quedando excluidas las personas de género no binario o género fluido. Igual hay gente que no sabe que existen estas personas, pero existen personas que no son ni hombres ni mujeres, ¿vale? Entonces, estas personas existen y también queremos referirnos a ellas. Y no quieren que nos refiramos a ellas en muchas ocasiones, ni como hombre ni como mujer, ni como jugador ni como jugadora. Con lo cual... Forma de incluirlas haciendo es no desdoblando, no haciendo jugador y jugadora, porque ahí no las estamos incluyendo, ¿vale? Simplemente intentamos seguir apelando a esa segunda persona del singular, el tú.
Y ahora nos estamos centrando en manuales, ¿no? Pero a veces cuando te estás refiriendo a una audiencia que tienes delante, a lo mejor sí que te interesa remarcar que hay mujeres y que hay hombres. Entonces puedes usar el desdoble, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, por ejemplo. Siendo consciente que te vas a dejar gente fuera igualmente en esa frase. Y hay ocasiones en las que a lo mejor en una audiencia te interesa remarcar que hay mayoría de mujeres y te vas a referir solo en femenino, bienvenidas, porque hay mayoría de mujeres. Entonces, bueno, depende un poco de la intencionalidad comunicativa que tengas, puedes elegir una estrategia u otra. Pero en este caso que hablamos de manuales y de comunicación escrita, desdoblar es muy incómodo y, como decía sí. Julia, alarga la frase innecesariamente, sobre todo cuando hay estrategias que ahora vamos a explicar que pueden suplir esto, ¿no? Entonces, pues, se puede evitar perfectamente.
Esto lo comentaba yo en el programa anterior, en el que yo decía que yo he pasado mucho tiempo en un grupo en el que la mayoría de las personas eran mujeres.
Sí.
Y a mí me salía, no ni pensarlo ni nada, me sale solo. Es decir, ¿con quién has estado? Pues nosotras hemos ido a no sé dónde. Y la gente le sentaba muy mal, decía, bueno, mal. Decía, no lo entiendo, pero si estabas tú, y dice, serán ellas y tú. Y digo, a ver... ¿cuánta gente estamos aquí? Dice, cuentas, 10. ¿Cuántas mujeres? 9. ¿Cuántos hombres? 1. Pues entonces nosotras. Y para mí era natural, ¿no? Siempre. Pero había gente que no lo entendía. Y la verdad es que no es algo tampoco que sea difícil de hacer. Por lo menos a mí me salía de forma natural. No, no sé, seré raro.
Bueno, es poner conciencia, como muchas
sí,
cosas.
Pero desde mi experiencia es algo que no es difícil de hacer cuando se dan estas situaciones en las que claramente hay una mayoría.
Nosotras en Ludia, Ludia Asesoras, que es Ludia Asesoras, somos, a pesar de que haya gente que nos ponga Ludia Asesores y nos chirría todo por dentro, Ludia Asesoras somos tres personas, aparte de otras personas que colaboran, somos Ruth, Fer y yo, y Fer habla también en femenino plural, porque son mayorías, somos mayoría de mujeres, eso es así, y pues ningún problema. Yo a veces, yo cuando estamos hablando entre nosotras, sí que a veces hablo en femenino, otras veces en masculino, porque ni fu ni fa, no me preocupa tampoco demasiado, y es un poco entorno más cerrado, a veces hago una cosa, a veces hago otra, pero lo dicho, una cosa es en lenguaje oral, otra cosa es en lenguaje escrito. En el lenguaje escrito vamos a intentar no desdoblar nunca y usar fórmulas neutras.
Como por ejemplo, el tip 3 es usar este pronombre del que yo estoy enamorada, que es el pronombre relativo neutro, ¿quién?
Correcto.
Por favor, sustituirlo todo por ¿quién? Bueno, todo no, ¿eh? Porque a lo mejor se queda el discurso un poco reiterativo. Pero por ejemplo, en vez de decir gana el jugador que consiga más puntos, decimos gana quien consiga más puntos. Es que me parece obvio porque es muchísimo más corto, más inclusivo, por supuesto, y se entiende mejor. No tienes que estar haciendo toda la frase. Gana el jugador que, pues sustituyes el jugador que por quién. Y así con todo. Es muy habitual, por ejemplo, decir eso de los que estéis a favor, los que han venido, los que. Pues todos los que los sustituimos por quiénes, ¿no? Los que estéis a favor, pues quienes estéis a favor. Y es una sustitución súper rápida que queda muy bien, o sea, no queda. Antes decías eso, Pablo, lo de forzar, ¿no? O Adrián, no sé quién lo decía. No queda nada forzado porque es un mecanismo que tenemos dentro del lenguaje, ese pronombre quién, y soluciona muchísimos problemas.
Yo tengo que decir que puede ser lo que más corrija en el lenguaje oral a las personas que me rodean y que me aprecian. Porque, a ver, si no me aprecian tampoco voy a estar corrigiéndolo a todo el mundo, ¿no? Pero a la gente que tengo alrededor y que sé que tiene ese esfuerzo, esa voluntad por hacer el intentar hablar de la manera más inclusiva posible, es algo muy fácil de corregir. Se tarda un poco, porque se tarda, pero en el momento en el que ya tenemos un poco ese bucle, ya no es los que, ya es quienes. Y es que es tan bonito, es tan fácil de usar, que es eso. Yo estoy también enamoradísima de esa expresión.
Si no os decís nada, yo voy a por más, que tenemos hasta 10.
Estamos a topísimo. ¿Quién?
Pues voy a por el tip 4. Usad la palabra personas. ¿Por qué? Porque personas somos todas. Quiero decir, toda persona, sea hombre, mujer o no se identifique con ninguna de las anteriores, es una persona. Entonces, a partir de aquí, podemos sustituir la palabra jugador por persona. Por ejemplo, el jugador de su izquierda será el que inicie la ronda, que aquí está todo mal porque tienes el jugador y el que está en masculino, pues puedes decir la persona de su izquierda será quien inicie la ronda. Entonces ahí ya lo tienes todo bien, así de fácil. La palabra personas es muy útil porque todo el mundo se siente identificado.
Todo el mundo es una persona.
Menos los animales, pero entiendo que no te estarán entendiendo en ese momento, digo yo.
Uf, nos metemos con especismo. No, este tip me encanta porque me ayuda mucho a contrarrestar las críticas que le podían caer a Adrián cuando él decía nosotras hemos ido o lo que sea. Alguna vez yo lo he hecho y me han dicho, pero a ver, que tú qué vas de guay diciendo que nosotras vamos por aquí y tal. Yo, hasta donde yo sé, somos todas personas. O sea, y ahí ya es como, bueno, pues sí. O sea, cuando digo que estoy contenta como persona, no estoy contento como machorro, sino que la palabra persona te ayuda mucho a utilizar el femenino y que nadie se ponga pues tenso, ¿no? Tensa. Entonces es un poco comodín para decir, ¿no? Cuando yo estoy diciendo algo en femenino, estoy diciendo de manera elíptica sin comentarlo, pero pensándolo, la palabra persona. Cuando digo estáis todas contentas, como personas. Porque cuando veo caras raras, a veces, pues, explícitas, ¿no?
Sí.
En plan, hay, por ejemplo, en clase, ¿no? Digo, ¿hay alguna que sabría resolver esto? Y me miran una mayoría aplastante de chicos como diciendo, ¿Estás apelando solamente a las 4 o 5 chicas que hay en clase? Digo, no, me refiero a alguna persona.
Claro, y entonces ahí tienes que decirles bienvenidos a lo que sufren las mujeres, claro, cada día. Que es no saber si las estás...
No se lo digo así, pero el ejemplo, el de Katy antes, por eso me ha encantado, sí, tanto, porque es que lo veo en clase, ¿no? Como tengo grupos diversos, pero muy escorados hacia un lado... intento utilizar lenguaje inclusivo, pero justo, claro, al incluir a esas personas, el resto de personas se siente a veces poco interpelado. Entonces, se generan unas sensaciones un poco extrañas que, si os digo la verdad, me gustan un poco.
Tú disfrutas, tú estás allí.
Porque veo las caras de... ¿me estás diciendo a mí o realmente no? Y bueno, que se lo piensen me parece guay.
Sí.
Y la palabra persona ayuda mucho a romper ese bloqueo. De decir, bueno, en general, pues todos somos personas y a partir de ahí... se puede usar el femenino siempre que quieras, asumiendo que la palabra persona está por ahí, presente o elíptica.
Y también la palabra gente. La palabra gente, para los plurales, es muy útil. Así que también todo el mundo, personas o gente, son tres palabras que se pueden usar y incluyen, correcto, efectivamente, a todo el mundo.
Tal cual. Yo la palabra, el truco, entre comillas, de la palabra persona lo usaba durante una época. A ver, hay que tener en cuenta que todo el mundo tiene una historia a la hora de hablar, a la hora de redactar. Yo si veo vídeos míos antiguos, digo, ay, Dios mío de mi vida, en aquella época no pensaba en todo el mundo, no pensaba en una comunicación inclusiva y demás, igual que en reseñas antiguas. Y tuvimos una época en BAM, en Bebé a Mordor, en que las reseñas... claro, al inicio del todo era todo los jugadores, el jugador. Luego pasó una época en la que fue, vale, vamos a hablar en femenino plural, pero al inicio en algún momento del inicio del texto vamos a decir todas las personas jugadoras, todas las personas que estén jugando, y a partir de ese momento arrastrábamos el femenino plural para justificar para aquellas personas, que por cierto nunca nadie se quejó absolutamente, para todas aquellas personas que lo leyeran y dijeran, ¿de dónde viene este femenino plural? ¿Por qué hablas en femenino plural? Pues porque somos personas. Y esto está bien, también se puede hablar en femenino plural como una forma de reivindicar pues esta dificultad que hemos tenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Y hablar de jugadoras en tu manual es una opción también. No sé si lo hemos incluido como tip.
Está como ejemplo de All the Little Lights.
Sí. De All the Little Lights, vale, lo comentaremos al final entonces. Pero bueno, que es una opción perfecta y que persona nos incluye a todo el mundo, que es lo importante. Pero también tenemos otras palabras que nos sirven para referirnos a todas las personas que estén jugando. Que en este caso serían sustantivos comunes en cuanto al género. Estamos dando también una clase de lengua para quien quiera recordar cositas. Como por ejemplo participante, como por ejemplo rival, como por ejemplo miembro. Es decir, son palabras que... la palabra en sí es común en cuanto al género, pero ojo, cuidado, porque los artículos sí serán femeninos o masculinos. Es el participante o la participante, el rival o la rival, el miembro, la miembro, ¿vale? Entonces, es importante usarlas, pero solamente cuando no sea necesario utilizar el artículo previo, o bien pues utilizando expresiones que nos ayuden. Ejemplo, número de participantes, que hay mucha gente que la palabra persona por algún motivo no le gusta, y es verdad que hay mucha gente que se queja y dice, no, es que persona no me vale, persona es demasiado genérico. Creo que cuando estoy hablando de mi juego, persona puede ser cualquier ser humano que pase alrededor de la partida. No entiendo por qué, porque estás hablando con la gente que va a leer el manual y que va a jugar, pero no pasa nada. En ese caso, hay mucha gente que prefiere elegir la palabra participante. Número de participantes, pues no sé qué, por ejemplo, Equiliqua utiliza mucho la palabra participante, por ejemplo. Pero lo que nos pasa es lo que decimos, que ya es los participantes, ya sí es masculino. Entonces, ¿cómo suplimos esto? Con expresiones previas, como por ejemplo el grupo de participantes, el grupo de, el equipo de concursantes, el total de personas, el total de participantes que estén jugando, etcétera. O sea, esas expresiones, el grupo de, un equipo de, el total de, lo que hace es eliminar esa alusión al género. Esto sirve también mucho para a nivel de comunicación, ya no solamente en reglamentos, sino también a nivel de comunicación. El equipo BAM, por ejemplo, ya no es las personas, los los miembros, no. El equipo BAM, el equipo de laboratorio, el etcétera, ¿no? Es el equipo de, porque al final es un equipo. Pues uh-huh. Perfecto, se utiliza esa frase y además tiene un poco sello. O sea, un sello de aquí hay un montón de gente que está currando y que todo el mundo vale por igual, ¿no? Pues el equipo de no sé qué. Así que esa es una alternativa y es una opción bastante interesante, el utilizar ese tipo de palabras, participante, rival. Esto, por ejemplo, también en la comunicación, a la hora de explicar juegos, por ejemplo, puedes hablar de tu rival. Por ejemplo, si en esta partida no sé cuánto, cuando le toque a tu rival es perfecto, porque no es, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona de género no binario. Tu rival se utiliza perfectamente. Cuando estás explicando un juego, por ejemplo, que a veces dices, ay, Dios mío, me he quedado sin forma, estoy repitiendo demasiado la palabra personas, pues di rival, que te va tu rival y te vale perfecto, ¿vale?
Incluso hay también sinónimos como contrincante o cualquier cosa de estas que tal. Nosotros en el equipo de colaboradores y colaboradoras del laboratorio tuvimos un poco esa duda, ¿no? Al principio eran colaboradores solo y el grupo de Telegram que teníamos privado para ir discutiendo qué se iba a comentar en las siguientes entregas y tal, pues se llamaba colaboradores laboratorio de juegos o algo así. Y claro, cuando empezaron a entrar mujeres, pues ya no funciona del todo. Y hubiésemos resuelto la papeleta bastante fácil con lo de equipo laboratorio de juegos, pero usamos un truquillo que, como es la parte de atrás del podcast, lo llamamos la trastienda del laboratorio. Y ya está. Más que nada para que nadie vea que hay que solamente de colaboradores hombres.
Yo lo llamaría la cárcel, donde fustigo a todo el mundo.
Sí, eso está bien. Eres muy ecuánime con toda la gente que entra por ahí. Tus taras sobre la calidad del sonido y todo eso son... No atienden a
razones.
A ningún tipo de sesgo.
No. Están muy marcadas.
Muy bien.
Bueno, pues, me siento muy cómodo con todo lo que estás diciendo porque... son cosas que me siento que digo, oh, esto lo estoy aplicando. Lo aplico habitualmente y la verdad es que no me había dado cuenta que lo estaba haciendo tan bien.
Pues muy bien, enhorabuena.
Muy bien, claro que sí, lo estás haciendo muy bien, sin duda. Vamos, yo me he visto, vídeos tuyos que me he visto, fenomenal. Como siempre, como todo el mundo, pues alguna cosa se nos escapa, pero vamos, en general, maravillosamente. Yo estoy encantada. Bueno, vamos por el tip número 6, que sería buscar alternativas neutras a profesiones o personajes genéricos. Esto ya, aquí ya entramos en materia. Y esto ya nos hemos peleado con manuales. La verdad es que yo he tenido momentos divertidísimos de decir, mira, yo ya no sé, o sea, yo lo siento mucho, pero todavía sigo sin la palabra adecuada para campesino. Entonces, gente del campo, no sé, no lo tengo muy claro. Llega un momento en que hay que ceder o hay que tener licencias, pero la idea es intentar usar pues paráfrasis o circunloquios o cualquier cosa para intentar utilizar siempre profesiones que si son sustantivos comunes en cuanto al género, como puede ser comandante, que es un comandante o una comandante, lo que hay que intentar es decir, por ejemplo, la carta de comandante, el token de comandante, porque y muchas veces, de hecho, hay que cambiar profesiones si lo quieres hacer bien. Que yo sé, hay editoriales que lo quieren hacer tan bien, que son capaces de sacrificar determinados cargos, porque me da igual que sea un capitán, hombre, si estás haciendo un wargame, pues a lo mejor no te da igual que sea un capitán a que sea un comandante, pero si estás haciendo un juego de naves espaciales, random, y resulta que hay una persona que manda, igual sí que te importa poco que sea un capitán como que sea comandante. ¿Por qué? Porque capitán es masculino, hay capitán y hay capitana, entonces... Me vale más, prefiero repartir una carta de comandante que repartir una carta de capitán. Y si reparto una carta de comandante, comandante es tanto femenino como masculino.
Siempre que no le pongas el artículo.
Siempre que no le pongas el artículo, el comandante es carta de comandante. Y lo bueno es que cuando estamos jugando nos sirve de mucho el... O sea, igual decís, no siempre se va a poder. A ver, van unos cuantos manuales redactados por aquí. Y de verdad... que se puede. Y además el hecho de tener tokens, token de comandante, token de élite, carta de no sé qué, todo ese tipo de cosas, de verdad que todo esto se puede hacer y solo hace falta poner un poquito de nuestra parte para que se consiga. A veces eso, hay que hacer pues determinadas licencias, pero se puede conseguir.
Y aquí, además, no hace falta tener un verbo floridísimo y un léxico brutal, sino que en 5 minutos de Google buscamos sinónimos para cualquier palabra, hay tesauros en online.
Tal cual.
Y bueno, o sea, no tienes que tampoco ser una experta en botánica para buscar quién es la persona que hace de no sé qué en la jardinería, sino que, bueno, o sea, te pones a buscar en un ratito y enseguida encuentras algo, salvo lo de campesino, todo lo demás.
Pedimos ayuda desde aquí.
Sí, si alguien encuentra, por favor, una palabra que nos valga para campesino, que nos lo diga.
O no porque hagáis más juegos de campesinos,
también
os lo digo.
Es otra opción. Es otra opción.
Venga, voy a por otro tip, el tip número 7. Cambiar adjetivos por sustantivos. A ver, ¿qué significa esto? Mira, voy a poner un ejemplo. Antes que decías, Pablo, lo de vuestro grupo, del equipo de vuestro podcast, el otro día me invitaron a un grupo de Telegram de divulgadores de juegos de mesa. Entonces yo lo primero que hice fue pedir, porque soy así de pesada, quien me está escuchando dirá, esta señora, pues es que es verdad, es que yo no me identifico con el masculino genérico o excluyente, como queráis llamarle. Y entonces dije, ese grupo en vez de llamarse divulgadores de Barcelona, en este caso era, ¿se puede llamar divulgación de juegos de mesa en Barcelona? Y es precisamente esto que os voy a hablar ahora, que es cambiar adjetivos por sustantivos. En este caso, un nombre masculino por un sustantivo. Pero también nos vale para, por ejemplo, cuando estamos definiendo alguna cosa, ¿no? Que le ponemos los adjetivos que marcan género, como por ejemplo, pequeño, bonito, disperso. Son todos esos adjetivos que son masculinos o femeninos. Pequeña, bonita, dispersa. Muy bien, pues dejemos de mirar al adjetivo y vayamos al sustantivo del que proviene esa palabra. Entonces, así tendremos, por ejemplo, que en lugar de decir estamos interesados, diremos tenemos interés. O en lugar de decir en un manual el jugador más preciso ganará un punto, podemos decir quien tenga mayor precisión ganará un punto. Que la frase se te queda igual, ni más corta ni más larga, y pues eso, puede aludir a todas las personas. Ese es un cambio que ya, como decía ya Julia, estos cambios ya cuestan un poquito más porque van un poco más allá, porque tienes que reformular la frase. No te vale solo con cambiar una palabra, sino que tienes que reformular la frase de delante a atrás, pero ayuda mucho a la hora de hablar, dejar de adjetivar en masculino y buscar el sustantivo del que proviene esa palabra.
Este truco, yo vuelvo a decir porque trabajo mucho también a nivel comunicación y demás, y el estamos interesados en tu prototipo, no sé cuánto. No, tenemos interés en tu prototipo. A ver, si sois dos hombres, podéis decirlo en masculino, porque es que sois dos hombres. Si sois cuatro hombres, pues empezad a buscar mujeres para vuestro equipo, por favor. Pero en el momento en el que haya una persona que no se siente identificada con el género masculino, tenemos interés, ya está. Tenemos interés en no sé cuánto. Estamos contentos por no sé qué. Pues hombre, a lo mejor no vamos a decir tenemos alegría por, o sí, o nos da, o pero estamos felices por.
¿Nos alegra qué?
¿Nos alegra qué? Ya está. O sea, al final es buscar otro tipo de palabra, otro tipo de fórmula que incluya a todo el mundo. Básicamente, cuando estéis hablando y notéis que estáis utilizando un masculino genérico que estáis con el cual estáis intentando incluir a personas que no se sienten identificadas con el masculino, cambiadlo por otra cosa. O intentarlo, al menos.
A mí me ha servido de mucho hacer la campaña de Kickstarter de Novel Run con Lorena.
Ya ves.
Porque, claro, hasta entonces era las campañas que había hecho era solamente yo hablando en masculino, primera persona del singular y ya está. Pero como teníamos un equipo de 3 personas, 2 chicos y 1 chica, todo lo que quería era no desdoblar, pues hemos estado haciendo un montón de cosas así, ¿no? De cambiar no solamente palabras, sino también formas de expresión, y esto de tenemos interés o estamos súper felices, por ejemplo, intentar buscar adjetivos que no sean marcados, es interesante. Y a nivel comunicativo, yo creo que, por ejemplo, muchas ONGs que han tenido esta fórmula, tipo Ingenieros Sin Fronteras y tal, Sin Fronteras, perdón. Las han cambiado y ahora se llaman Ingeniería Sin Fronteras.
Fantástico.
Es bastante fácil, es un poco justo lo que decía Katy. Uh-huh. Divulgación en lugar de divulgadores. Ingeniería en lugar de ingenieros. Más fácil no puede estar. Bueno, creo que hay algunas de ellas que todavía no han hecho el cambio porque no es tan fácil en algunos casos muy concretos, pero en la mayoría, o sea, el sustantivo es de donde proviene luego todo lo demás, así que encontrarlo suele ser bastante fácil.
Creo que no aplica aquí, pero ya lo digo porque así ya vamos poniendo otros ejemplos. En los eslogans también que tengamos de nuestros centros o de nuestras asociaciones, sobre todo aquí hablando en juegos de mesa, pues un cambio que ha hecho Ayudar Jugando, por ejemplo, tenía en su lema por la sonrisa de un niño y ahora es por la sonrisa de la infancia, que aparte de inclusivo, es que es como más global, ¿no? Porque no solo ayudan a un niño, sino que ayudan a la infancia como colectivo. Entonces, bueno, pequeñitos cambios que se van dando y que de verdad que ayudan mucho a que la gente se sienta mejor.
Yo recientemente en un manual de un juego teníamos que... Bueno, nosotras recibimos manuales que tenemos luego que ir matizando y reescribiendo a veces más y a veces menos. En este caso hubo que hacer bastante cambio, pero una de las cuestiones es que había fichas o personajes, cartas, etcétera, de presidente, director, vicepresidente, porque era una empresa, ¿no? Entonces, fue como, por favor, cambiarnos esto a presidencia, dirección, vicepresidencia, que no nos cuesta absolutamente nada. Y efectivamente lo han cambiado y yo me alegro muchísimo porque a veces te peleas con editoriales, a veces hay que pelearse con editoriales para hacer estos cambios, otras veces lo hacen súper fácil y en este caso lo han cambiado y súper bien porque es que al final, si es que no hay... Es que no hay diferencia. O sea, es que ahora se incluye a todo el mundo y se entiende exactamente igual, con lo cual, muy, muy neutro ese cambio.
Vale, pues voy con el tip 8. Hemos dicho que hay 10 y luego pondremos ejemplos de gente que lo está haciendo bien y gente que lo está intentando. Y el tip 8, estamos dándole muchas vueltas al masculino genérico y a la inclusión, sobre todo, de mujeres y de personas no binarias o de género fluido. Pero también la comunicación inclusiva, como decíamos al principio, va más allá, ¿no? O también quiere apelar a personas, pues por ejemplo, con dificultades visuales, que es el ejemplo que voy a dar ahora. No podemos usar ni arrobas para sustituir esa O de un masculino genérico, ni X, ¿vale? No podemos poner jugador arroba S, porque eso no hay quien lo lea, ni jugador XS, porque eso tampoco hay quien lo lea, pero es que el motivo principal, además de que no es legible de forma oral, y por supuesto, cuando tú lo estás leyendo, lo vas a leer en masculino, porque es lo que tu cerebro interpreta y descodifica, pero más allá de eso, es que las personas que tienen dificultades de visión utilizan unos lectores de textos, sobre todo bueno, en las pantallas, ¿no? En los ordenadores, las tablets, los móviles, y esas arrobas y esas X dificultan esa comprensión, esa lectura por el robot que descodifica, ¿no? Las letras. Uh-huh. Entonces van mal para los lectores de texto y estamos discriminando en este caso a personas que tienen dificultades de visión. Aquí tenemos un ejemplo, hablando de manuales, el manual de DIVE, escrito DIVE, hace un intento que es lo voy a leer en masculino porque es lo que mi cerebro me pide. Los buceadores deberán sumergirse y ese los y ese buceadores están con arrobas. Entonces, pues, como decíamos antes, una buena sustitución sería deberéis sumergiros, que queda mucho más corto y no hay alusión a género y no hay dificultad para un posible lector de texto.
Por si os interesa, porque he hecho la prueba, lo que leería el lector sería el arroba S, buceador arroba S, deberán sumergirse. O sea, lee eso todo el rato, con lo cual es que os podéis imaginar que es para una persona que tenga que usar un lector de texto es completamente absurdo, no tiene sentido, por no hablar de la X directamente, ni siquiera se lee. O sea, sería LXS, buceador XS, deberán sumergir. O sea, es que ya te has perdido, cuando podría ser puesto solamente deberéis sumergiros. Uh-huh.
Y no hemos hablado de la RAE, porque por lo que sea, no somos muy fans de la RAE. Pero todo lo que estamos diciendo hasta ahora es RAE approved para esa gente que sí que necesita que todo lo que diga y escriba esté recogido en la RAE. Pues para esas personas os diremos que todos los tips que estamos dando son RAE friendly. Están, sí, todas las alternativas que estamos dando están recogidas en el diccionario y en los usos habituales del lenguaje. Y desde luego sí que no está recogida ni la arroba ni la X, por lo tanto tampoco no la recomendamos.
Uh-huh. De hecho, ni tampoco el jugadores barra as, uh-huh, porque esto se lee exactamente igual, se lee jugadores barra as. Los barra as jugadores barra as tendrán que... No hagáis esto porque no es necesario, aparte de que en caso de hacerlo... lo normal sería el orden alfabético y tendrías que poner primero las barra os, porque la A va delante de la O, no hay ningún motivo para poner la O por delante de la A. Y pues lo dicho, no es necesario. Si algunas veces no tendremos más remedio, pero si se puede, vamos a intentar no hacer esto porque no es legible para lectores de texto.
Yo cuando alguna vez me veo forzado a desdoblar con las y los... lo que no suelo hacer es las jugadoras y los jugadores, sino que simplemente desdoblo el artículo. Y ahí tengo mis dudas de empezar por las, porque me suele gustar que luego concuerde. Entonces, si empiezo por los, es los y las jugadoras, me queda más natural que las y los jugadores, porque ahí vuelvo a apelar otra vez al masculino genérico. Entonces, tengo ahí mis dudas, pero sí que alguna vez que tengo que desdoblar, lo que desdoblo solamente es el artículo para que no sea muy aparatoso, y por el tema este de economía del lenguaje que solemos comentar, sí que me parece bien que haya igual algunas palabras que se tienen que meter alguna vez y que no son genéricas o neutras. Desdoblar solamente el artículo ya apela a la gente, lo que pasa que, bueno, el tema... pues no está siempre fácil a la hora de cómo luego continúas la frase. Claro. Porque
puede ser que apele, pero no concuerda. Entonces,
claro,
digamos que la lectura que queda interrumpida igualmente. Pones ahí un quiénes, uh-huh, quiénes juegan, y bueno, te lo soluciona todo. Y si quieres apelar realmente a las dos, pues tendrás que poner las jugadoras y los jugadores. Por orden, uh-huh, alfabético, primero en femenino con la A y después masculino con la O.
Sí, bueno, ahí nos quitamos a la gente de género fluido.
Claro, sí, sí, totalmente.
Ese es el problema, que efectivamente estaría... Al desdoblar, estamos con el tip, no sé si el número 2, ya lo he perdido, por ahí arriba, que es no desdoblar porque estamos excluyendo a gente. Pues vamos a continuar, y continuamos, ya vamos por el 9. El 9 sería evitar perpetuar estereotipos de género. Nos estamos centrando sobre todo ya a nivel de los ejemplos, los personajes de nuestro juego, etcétera. O sea, si tenemos, cuando creamos un juego, es que esto es muy guay. Cuando estamos creando un juego, tenemos la posibilidad de crear algo de la nada. O sea, algo que estamos creando totalmente nuevo y que no tiene por qué obedecer a todo lo que se ha hecho antes. Puedes crear algo que sea completamente diferente, ¿vale? De esto también, esto está muy muy relacionado con lo que comentabais en el capítulo del lab de diversidad en los juegos de mesa, y al final es intentar seguir esto. O sea, si tenemos la oportunidad de no seguir un estereotipo ya sea de género o de lo que sea, ¿vale? Pues vamos a intentar hacerlo. O sea, pues si tenemos esa posibilidad de decir, vale, pues en lugar de ser el pues por ejemplo el comandante, pues vamos a poner una la comandante. Si queremos poner un ejemplo específico de este personaje que se llama no sé quién es la comandante Norton, no sé por qué me dio ese nombre, por ejemplo
era un antivirus, creo.
También es Edward Norton también es, pero bueno, pues eso, si quiero poner la comandante no sé qué o cualquier cosa, cualquier ejemplo que nos permita romper con estereotipos para no perpetuar ya lo de siempre. O sea, imaginaos que estamos haciendo, nuestro juego es inclusivo a tope con respecto a el manual, es impecable en ese sentido, pero luego resulta que los dibujos que pones y las ilustraciones que pones de la dirección y la vicepresidencia de la empresa correspondiente llevan todos corbata y son todos hombres. Pues hombre, igual has perdido una oportunidad muy buena para cambiar un poquito eso.
Venga, te hago de abogado del diablo, en masculino, porque suele ser hombres. Pero es que, Julia, la mayoría de ejecutivos son hombres.
Ajá, y claro, perpetuando ese estereotipo, lo que estamos consiguiendo precisamente es que eso siga así, porque si yo como mujer no identifico y no veo posibilidades de sentirme representada en ese conjunto de personas, pues es muy difícil que tenga siquiera interés. Entonces, si tenemos de verdad, es que es muy bonito el mundo de la creación, creación de juegos, creación de historias, es muy bonito. Si tenemos una oportunidad de romper algo así, vamos a hacerlo.
Cualquier producto cultural que creamos, da igual que sea juegos de mesa, música o que escribamos reseñas, da igual. Podemos optar por perpetuar el sistema o por intentar cambiarlo, hackearlo, modificarlo, mejorarlo, lo que queráis. Entonces, pues ahí está la intención de que tengamos. Yo me he emocionado muchísimo con un vídeo que ha salido estos días, que a lo mejor cuando escuchéis esto ya ha pasado, ¿eh? Porque el tiempo va muy rápido. Pero de Salma Hayek, que ha sido una superhéroe en Eternals, lo digo bien porque no soy muy fan de nada de esto. Y ella explicaba que cuando se vio con el traje de superhéroe y superheroína, muy bien, gracias.
Un placer.
A punto. Y se vio con su cara morena y dentro de ese traje, pues que se emocionó porque realmente sabía que no entraba ella sola, ¿no? Dentro de este universo de superhéroes y superheroínas, sino que entraban todas esas chicas latinas que jamás se habían podido sentir identificadas con este universo. Y eso, aunque desde fuera nos pueda parecer, bueno, pero es que esto es una tontería. No, realmente la gente necesita sentirse identificada en los productos culturales porque si no es que no existen. Hay muchísimos ejemplos de, por ejemplo, niñas o niños negros, de faz negra, que han consumido televisión solo de personas blancas y que se sienten como que ellas no pueden formar parte de ese círculo, ¿no? De la televisión o de la fama o de ese mundo más pictoresco. Entonces, es muy necesario tener salir referentes. De los estereotipos, tener referentes. Y aquí en los juegos de mesa tenemos un camino por recorrer muy grande. Desde cosas tan concretas como cuando pones en los ejemplos María lanza el dado y no sé cuántos... Poned mujeres en los ejemplos, ¿por qué no?
Sí, por favor.
Porque si no, poned nombres femeninos. Y lo mismo con los personajes, que haya diversidad, es lo que hablabais vosotros el otro día en el podcast, entonces no me quiero repetir, pero que sí que es importante. La gente, hay una connotación emocional muy grande en esto, y romper estereotipos, la gente lo valora, ¿eh? Os pensáis que no, pero sí.
A mí en casa me pasa que cada vez que traigo un juego nuevo, lo primero que me pregunta mi hija es si hay chicas. Y se busca en la caja, se busca en los componentes, se busca en las cartas. Muchas veces se ve y otras veces dice, no, pero es que esta chica solamente es una y encima no se parece nada a mí. No quiero jugar. O sea, muchas veces ni quiere oír el reglamento solamente por eso, por decir, este juego no me apela, no... No, no dice ese verbo, por supuesto. Que dice, no es para mí. O sea, es un juego que puede ser divertido, pero donde yo no me veo, ¿no? Y bueno, pues eso, hay maneras súper fáciles de resolverlo, con cartas reversibles que tengan por un lado el mismo personaje, pero era un femenino. Y lo mismo también, meter más diversidad de todo tipo, ¿no? La famosa interseccionalidad que es súper importante. Entonces, bueno, el tema de los estereotipos está guay a la hora de diseñar. Me ha gustado mucho que Katy se haya puesto la gorra de RBJ, porque este es un debate que hemos tenido en Revolución Basada en Juegos. Si queremos explicar una problemática, tiene que existir la desigualdad porque en el juego, porque si no, dices, no, pues es que ya el juego te la da resuelta. Estás en una realidad paralela donde la problemática ya está resuelta, pues igual es difícil de entender, ¿no? Entonces hay algunos juegos que tendrán que insistir un poco en que hay algo que está mal, que te des cuenta, que sientas la empatía suficiente como para que eso se dé, y hay otros juegos que están proponiendo la solución, la alternativa, el camino a seguir, etcétera, ¿no? Y yo creo que tiene que haber de los dos. Me parece que había un videojuego, no me acuerdo ahora cuál es, seguro que sabéis mejor, que te forzaba, o sea, que tú entrabas en un mundo de estos de sandbox abierto y eras hombre o mujer sin haberlo elegido tú. O sea, directamente te tocaba lo que Fortnite. Te tocaba y ya está.
En Fortnite tú entras y puede ser cualquier cosa. No.
Pero no lo eliges tú.
No. De base tú eres lo que te toca. Por lo menos vale, al inicio. Luego ya te puedes, o sea, cuando acabas de entrar. Luego ya vas creciendo y vas consiguiendo movidas y ya es otra cosa. Pero de inicio al entrar tú eres lo que te toca ser.
Pues yo me acuerdo que había un juego que era como de supervivencia y tú salías ahí un campo abierto en bolas y eras un chico o una chica. Y había mucha gente que se quejaba por decir, yo no me veo representado en esto. Y dices, hola, bienvenido.
Bienvenido a
miles de siglos de desarrollo cultural. Y me parecía bastante chulo eso, de decir, en lugar de que poner ahí unos menús de autoconfiguración brutal de tu avatar, que pueda ser lo que sea, género fluido, lo que te dé la gana, decir, no, mira, es que para este juego y para esta partida, que te va a durar además unos meses, vas a ser esto. Y esto es lo que hay. Apechuga con ello y ya está, ¿no? Entonces dices, no todos los juegos me gustaría que fueran así, pero sí que creo que tiene que haber algunos juegos donde se represente el estereotipo o la desigualdad y que incluso haya gente que no tenga esa desigualdad o ese estereotipo que tenga que hacer para jugar un trabajo de empatía momentánea. Para ponerse en esa situación, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Sí, eso es como, por ejemplo, cuando se hacen eventos en videojuegos, se ha hecho solo para mujeres, ¿no? Y luego hay una horda de hombres quejándose de que no pueden entrar. Y es como, pero ¿podéis ahora mismo sentir lo que sentimos nosotras cuando no nos sentimos cómodas en espacios mayoritariamente masculinos y en según qué sectores donde el respeto está un poco cuestionado? Pues, pues eso. Entonces, ¿os pica? Pues eso es lo que llevamos viviendo toda la vida. Bienvenidos.
A mí, yo, muy relacionado con lo que ha comentado Pablo, jugué una partida de rol en la cual no me decidía por elegir personaje porque no me gustaba la ambientación. es que era horrible. Dentro de D&D, es que era horrible, el desierto, bueno, la muerte, todo mal. Y el director de juego me dijo, pues, es que si no eliges tú, te voy a poner yo qué personaje vas a tener que ser. Y dije, mira, pues por una vez, ok, me parece bien, ponme lo que sea. Y me puso una elfa, que además en ese escenario, los elfos estaban, en plan, eran lo peor de la calaña, lo peor de toda la población, a nivel, bueno, estaban fatal. Y además pícara, que odio esa clase. Con lo cual, o sea, fue como un drama personal para mí, pero por otra parte fue muy guay, de hecho estoy hablando de esa campaña. Que fue horrible, pero por otra parte fue muy guay la sensación y la experiencia de vivir con algo que me ha tocado vivir y es lo que ha tocado. O sea, es que es así, esta es tu vida y tira para adelante. Me parece súper interesante como ejercicio y no sé si esto encaja mucho con lo que estábamos hablando.
No, nos hemos ido un poco, pero bueno.
Pero está bien, me parece muy interesante.
Yo por volver al tip, también me gustaría comentar otra cosa, que es en el tema de la divulgación, se tira mucho de esto lo resolvería mi abuela o mi madre o mi no sé qué, y siempre se pone a personaje mayor y femenino como, pues yo qué sé, tecnotorpe, poco capaz... y similar, ¿no? Y a mí me pone bastante nervioso porque es que además, por ejemplo, en mi familia, pues la que más sabe de bricolaje es mi hermana, mi madre tiene una carrera, o sea, como que no, dice, lo podría resolver tu madre, y dice, hombre, pues claro, la mía por supuesto que lo podría resolver, la tuya no lo sé, pero la mía fijo. Y entonces, que muchas veces, incluso en algunos juegos ya muy salvajes, se ha hablado del modo novia y cosas así, que bueno, eso ya es como para los 2 minutos de odio de 1984.
Bueno, es que eso va más allá del lenguaje inclusivo, eso ya es lenguaje sexista en el que se degrada la figura de la mujer, en este caso la inteligencia. Pero bueno, eso ya para otro día, si queréis. No vamos a pisar todos los charcos hoy.
Apuntamos, Adrián. Katy viene otro día.
Venga, pues vamos con el tip 10. Y, eso es. Y que es que ya lo engloba todo este.
El tip 10 efectivamente es, en caso de duda, acude a profesionales. ¿vale? Si tenéis dudas, porque es muy normal tener dudas y es muy normal no saber y, oye, esta frase cómo la pongo y qué sería más correcto, y pues sin problema, pues para eso están los libros de comunicación inclusiva, que hay muchos libros, hay muchas guías, guías más generales, guías más específicas en función del contexto en el que os encontréis, y por supuesto pues personas que saben sobre este tema de comunicación inclusiva o incluso que ya han redactado manuales en comunicación inclusiva, por ejemplo en el lab, esto muchas veces se está haciendo en el grupo de Telegram del laboratorio de juegos. Gente que pregunta, oye, ¿esta frase cómo la pongo? Y hay varias personas que están ahí aportando ideas y me parece maravilloso.
¿Alguna lectura así por deciros para que tengáis un poco de base? El libro de María Martín, ni por favor ni por favora. Perdón, es que estoy un poco resfriada, estoy un poco espesa, pero bueno, ya llegamos al final. Ni por favor ni por favora, de María Martín, es un libro que está muy bien para sentar las bases del lenguaje inclusivo. Y luego hay ayuntamientos como el de Barcelona, el de Segovia o incluso el gobierno de Chile, bueno, en fin, un montón de manuales que tienen guías específicas de comunicación inclusiva y os pueden ayudar a coger ejemplos. Y si no, pues por supuesto, Ludi Asesoras, como comentaba Julia, también os puede ayudar, y nuestra queridísima Noemí Blanc, que también se dedica a ello. O sea que gente hay, solo hay que encontrarla. O sea, solo hay que, en este caso, contactarla, ya la tenéis encontrada.
Nos tenéis bastante a mano. Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos por si os apetece también, porque muchas veces decís, jolín, vale, a ver, que creemos que hemos dado bastantes ejemplos y en el artículo de bebeamordor.com también tenéis bastantes ejemplitos, pero bueno, si queréis ver manuales concretos que tienen lenguaje inclusivo y que está fenomenal, de Trangis tienen unos cuantos, Lucky Numbers, que es que... A ver, yo trabajo con muchas editoriales, nosotros trabajamos con muchas editoriales desde Ludia, y una de las editoriales con las que trabajamos y las cuales les revisamos a nivel de género los manuales, y bueno, si se encuentra algún errorcillo o cualquier cosa, pues también se revisa, es Trangis. Y Lucky Numbers es uno de los más recientes, por ejemplo, y está muy guay porque antes de Lucky Numbers, por ejemplo, vino París, y con París hubo un trabajo bastante interesante con el tema de las campesinas y los campesinos, y de hecho se hizo incluso una llamada de atención de, en este manual hemos intentado hacer un lenguaje lo más inclusivo posible. O sea, eso se escribió en el manual como tal para intentar decir a la gente que, bueno, es nuestra intención, y a veces cuando no lo hemos conseguido hemos aludido o bien a las campesinas o bien a los lo que fuera, otra de las profesiones. Pero luego, por ejemplo, estos son cosas que se aprenden, son tips que se aprenden. Y cuando llegó, por ejemplo, Lucky Numbers, cuando yo le eché un ojo al manual de Lucky Numbers, estaba impecable. O sea, es que no había nada, absolutamente nada que corregir. Yo cuando lo vi dije, pues es que Alex García Gregor, que es director editorial, fantástico esa traducción de ese manual. Y nada, súper bien. Pacal igual también, Tortilla de Patatas, que además le hemos metido bastante mano a Tortilla de Patatas, que era complicado porque había que hablar de chef. O sea, que se cambió cocinero. Que luego me ha estallado un poco la cabeza cuando he visto reseñas que me cambian la palabra chef por la palabra cocinero, y es como, ¿por qué
no
me
lo
haces
hagáis
esto? ¿Por qué me haces esto? O sea, si yo te digo comensal o cliente, es porque prefiero que me digas comensal o cliente, porque que me digas, ¿cómo era la alternativa? No me acuerdo. Pero bueno, chef, cocinero no, por favor, chef. Chef y el pinche. ¿Vale? Pero no es el pinche, es la carta de pinche, el turno de pinche, lo que sea. Total, que esos son ejemplos muy interesantes. También desde Ludia ayudamos, por ejemplo, con la revisión y la escritura del manual de extinción, que también a nivel de género hicimos unos cuantos cambios, nos los admitieron fenomenal y súper bien. En el caso, por ejemplo, de Meeple Company, de Falomir, que ha salido muy recientemente, pues las palabras vicepresidencia, dirección de recursos humanos, presidencia, etcétera, algunas cosas muy bien, se hicieron esos cambios. Luego a nivel visual es verdad que tiene algunas cosas que se han quedado un poco cojas, que podría haber sido un poquito más inclusivo, porque lo de las corbatas personalmente me sobra, pero bueno, sí que hicieron otros cambios, muy bien, cambiaron un logo de una corbata por la palabra CEO, que es también genérica, con lo cual, pues en ese sentido, hay muchas cosas que se están haciendo muy bien, intentando apelar al mayor número de personas posible.
Editoriales que ya hemos comentado, pues por ejemplo, Quilicua tiene, bueno, su objetivo, uno de ellos es la igualdad de género, aparte de también el medio ambiente y más valores, ¿no?, así sociales, y, pues entonces... Uh-huh. Utilizan mucho la palabra participantes, por ejemplo, como comentábamos antes. All the Little Lights, esta editorial de juegos de rol, también usa en este caso el femenino genérico para referirse a toda la gente, todas las personas que están leyendo sus manuales. Uh-huh. Y luego también algunos intentos que hemos detectado, pero que no están del todo bien ejecutados, al menos siguiendo estas indicaciones que a nosotras son las que recomendamos. Por ejemplo, Plata, el juego de Plata de Brain Picnic y Zacatrus, tiene bastante, se le nota que tiene, por ejemplo, participantes o, bueno, frases que se nota que hay una intención, pero hay algunas que no han podido cambiar, seguramente porque no han tenido el conocimiento. Dive, como comentábamos antes, de Two Tomatoes, también tiene esas arrobas, por lo tanto hay una intención, pero ya hemos dicho que no se puede. Y más gente que lo está intentando y que está en buen camino, pues por ejemplo, la revista 2D6 Magazine también hicieron como un, ¿cómo se dice? Statement en castellano, ya estamos igual.
Ya, tú con la palabra statement...
No me sale nunca castellano, ¿cómo es?
¿Cómo la diríamos en castellano? Una aseveración, una
afirmación. Declaración de
gracias. Intenciones. Gracias, es que sí. Una declaración de intenciones de que también iban a intentar usar lenguaje más inclusivo. Spoiler, les sale regular, pero están en el camino.
Están en ello, bien.
Eso es. Ayudar Jugando también lo está intentando y, por supuesto, desde BAM y desde Play Like a Punk y desde aquí también nos consta desde este podcast.
Sí.
Y cada día más gente.
Sí.
Es decir, no hemos podido poner a todo el mundo, lo sentimos. Ahora no me vengáis diciendo, ay, pues yo también lo hago. Pues gracias y enhorabuena. Pero, bueno, hemos hecho una lista un poco de gente en quien os podéis... un poco inspirar a la hora de redactar vuestros textos.
E incluso preguntarnos tranquilamente, uh-huh. Que si nos... Oye, estoy redactando esto, oye, ¿cómo diríais esto? Si es una pregunta puntual, pues perfecto. Si es una pregunta de todo un manual completo, pues entonces podéis llamar a Noemí Blanc o a Luis Asesoras y entonces ya hablamos en otros términos.
Pasan presupuesto.
Hombre, claro, sí, sí. Hay que pagar a la gente por el trabajo. Eso es algo que está bien.
A mí me ha gustado mucho lo que habéis comentado antes de que se puede fallar.
Claro, sí.
Es decir, que sí. Bueno, que toda esta gente que habéis puesto como ejemplo, pues súper bien. Pero que luego de repente, pues las escucharéis metiendo la gamba en algún momento y todo bien. Como suelo decir, suficientemente bien es bien. Así que si aciertas el 80-90% de las veces, pues vas muy bien.
Adrián me parece que no está de acuerdo, pero no sé.
No, Adrián le pone muy nervioso esta frase, pero bueno, a mí me pone mucho muy nervioso otras cosas. Así que nos queremos igual.
Y bueno, si queréis más tips, pues próximamente no lo hemos empezado, no tenemos ni nada, pero bueno, queremos marcarnos.
Tenemos ideas.
Como objetivo hacer un segundo artículo en BAM en el que hablemos pues de comunicación inclusiva, pero más allá del lenguaje, ¿no? Centrarnos más en las imágenes, por ejemplo, en las portadas de los juegos de mesa, ¿no? Si hay mujeres, si no, qué tipo de mujeres hay. O aparte de las portadas, pues las miniaturas como son, o los meeples como son, cómo se sexualiza o no a la mujer, cómo romper estereotipos. En este artículo y hoy aquí hemos hablado de estereotipos, pero bueno, hay mucho, sobre todo a nivel de imagen, hay mucho de lo que hablar.
Sí. Y luego ya no solamente a nivel de género, también a nivel de otro tipo de inclusión, el recordar que no todo el mundo ha de ser... piel blanca, todo el mundo exactamente igual, etcétera. El otro día es que estaba viendo y es importante también una cosa, voy a insistir en lo que comenta Adrián, de no forzar, ¿vale? Uh-huh. Porque si no se ve muy claro ya tengo el gumet, como decís en Cataluña, de la pegatina, ¿no? De ya he cumplido, ya tengo una mujer, he cumplido y tengo una persona que de una raza que no sea, de un color de piel que no sea blanco, whatever, ¿no? El otro día estaba viendo la película de Civil War y hay dos bandos, ¿vale? Y en cada bando hay una mujer, hay como seis personas en cada bando, y en cada bando hay una mujer y una persona afroamericana. Así.
Ya está.
Tal cual. Y fue como, bien, no me estoy poniendo nada nerviosa, esto es el 50% de la población son mujeres, da igual, no pasa nada. Una de cada seis en este caso, todo bien.
El síndrome de la pitufina se llama eso.
Sí,
cuando
sí,
solo
sí.
hay una mujer que nos representa a todas, cuando los hombres pueden sentirlos representados por pues el gordo, el alto, el de gafas, el que corre rápido, el que se le dan bien no sé qué. Pero nosotras es solo con una.
De verdad, he recibido prototipos, he estado evaluando prototipos en los que la persona que, el creador en este caso, yo miraba el prototipo y la gente de la editorial me miraba la cara en plan, uff, a ver qué dice. Y yo, claro, digo, es que no tiene mujeres. Dice, sí, o sea, dice, sí, hay una. Yo, claro, la gente me miraba ya en plan, a ver, vale. Somos el 50% de la población, por favor, no una, ¿vale? La mitad de las cartas. Si son todo personas, por favor, ponme la mitad de las cartas mujeres, porque esto es un poco vergonzante. Pero de esto hablaremos más adelante, cuando podamos.
Primero hay que escribir el artículo y luego ya, sí. Si nos queréis, venimos otro día a hablar de más sí. allá del lenguaje.
Aquí me gustaría hacer un apunte y es sobre quién se siente representado con qué. Porque no siempre tiene que ser un hombre representado en un hombre y no siempre una mujer representada en una mujer. A mí me pasa, en todos los juegos, esto lo puede decir mi pareja, que es la que más juega conmigo, ya sean juegos de mesa o sean juegos de ordenador, yo siempre quiero la opción de la mujer que me represente. Porque yo me siento representado, por lo general, siempre en la vida, por el rol de una mujer en un juego o en lo que sea. Y cuando no está esa figura, es como no sé qué coger. ¿Ahora qué?
Ya.
Me cuesta mucho.
Sí, sí. Es que al final hay que intentar representar el mayor número de roles posibles, diferentes, y que no todo el mundo sea, pues, hombres combatientes y mujeres monas. Que es, bueno, de esto hay un juego también muy, muy interesante de Quilicua que se llama Humanoides, que también trata sobre este tema y es muy interesante. En fin, que podríamos estar hablando...
Que lo mismo nos tiempo, hemos liado, ¿no? No sé si nos hemos ido de tiempo, pero bueno.
Bien.
Pues oye, os tomamos la palabra, ¿eh? En cuanto esté ese artículo, haremos toc, 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 que si queréis venir a contarlo, pues es súper bien.
Será en 2022, te lo aseguro.
Seguro.
Bien. Bueno, tampoco queda mucho para 2022.
No queda mucho, ¿eh? Es verdad.
Ay, ya.
Pues si no tenéis que aportar nada más, damos por finalizado este programa. Muchas gracias, Katy, por pasarte por este programa. Julia, es un placer como siempre. Y bueno, a Pablo y a mí nos tendréis en el siguiente programa. Así que nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. ¡Hasta luego!
Adiós.
Adiós.
Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.